Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nada Normal. Ahora sí, había arrancado recién, pero justo empezó a sonar la pava porque esto es muy de TDA. Empezó a sonar la pava, entonces cuando la fui a apagar dije, ¿por qué no me hago un café? Y ya me estaba olvidando hacer el nuevo podcast, pero acá estamos. Cafecito de por medio, haciendo el podcast del día. Día miércoles. Hoy estuve haciendo algunas historias al respecto y dije, bueno, vamos a charlar un poquito más en el podcast y por eso se llama ¿Cómo se siente tener TDA? Y el problema de los bitcoins de El Salvador, que es un tema que lo vamos a conectar después, no tiene nada que ver con lo que voy a decir ahora, pero bueno, quería hablar un poquito de cómo se siente tener TDA. Y ya me voy poniendo nervioso de simplemente hablar de temas incómodos. Pará, parezco Sunny, la piba esta que la cancelaron en Twitter, pero no, espero no termine como eso. Pero ya creo que la gente que me conoce sabe que vengo peleando con esto hace bastante. Creo que una de las cosas que se siente tener TDA es continuamente estar posponiendo cosas incómodas o cosas que no te gratifiquen continuamente. Creo que esa es una buena calificación. Como por ejemplo, tengo el mensaje acá, que en el teléfono, lo dejé cargando, no tenía batería, donde justamente la semana pasada, el viernes pasado, el anterior, fui al psiquiatra, me revalidó lo que me habían dicho el chico de que tenía TDA y me recomendó medicar. Que es algo que yo justamente fui por eso, porque quería probar de medicar. Cuestión, me dio un medicamento, me dijo, che, mirate varios videos en YouTube y contame qué te parece. Y escribime. Me colgué. El jueves me escribió, o sea, el último jueves, y me puso, che, Lean, ¿pudiste ver algo? ¿Qué querés hacer? Todavía no respondí, estamos a miércoles. Eso es tener TDA, es la incomodidad de decir, bueno, sí, lo tengo que hacer. Por más que sea algo que es beneficioso para mí, me cuesta mucho ir y hacerlo. ¿Por qué? No sé. Pero bueno, Bitcoin en 44.000, justo en este momento. Mientras estoy hablando. Nada, interesante. Cuestión, ahora le voy a responder, ¿no? Yo lo que hago es eso, tardo mucho, pero en un momento me siento y lo hago porque digo, bueno, basta. Me siento, veo algunos videos, estuve viendo algunos videos con experiencias, la mayoría son positivas con el medicamento este, que ahora no me acuerdo cómo se llama, melatonina, no sé, una cosa así. Pero bueno, algo que estuve notando mucho es eso, ¿no? Es esa dificultad de poder decir, bueno, esto es incómodo, pero lo tengo que hacer. Y lo difícil es explicárselo, creo que lo más difícil, por eso se llama, ¿cómo se siente tener TDA? No, pensé que le había puesto, en realidad le iba a poner qué es lo más difícil de tener TDA, y creo que es exteriorizarlo y hacérselo entender a gente que no lo tiene. ¿Por qué? Porque una persona que no lo entiende, que no lo pasa, no puede entender que no es tan sencillo como decir, agarrá y estoy buscando ahora una opción de la computadora para que no se me active el protector de pantalla rápido, tan rápido. ¿Conmigo la pantalla bloqueada? No me deja por acá. Bueno, cuestión. Eso es lo más difícil de contarle a una persona que no lo tiene, que no va a entender lo que es tenerlo, porque no es tan fácil como decir, bueno, listo, me pongo las pilas y lo hago la tarea. Yo ahora, por ejemplo, y la gente, como siempre digo, que está viendo el video, igual creo que ahora WhatsApp, Spotify te sube los podcasts en video también. Yo acá tengo mis tareas diarias, ¿no? Entonces tengo acá organización diaria y escribo en el iPad, como tengo todos los días, ya hice una plantilla con las cosas que sí o sí hago todos los días, que es hacer la cama, ir a Duolingo, leer el diario estoico, que después lo compartimos acá, ir al gimnasio, que bueno, estoy haciendo CrossFit. No me gusta mucho, pero bueno, lo hago porque está bueno y en última es rápido y me acompaña mi novia, entonces bueno, está bueno. Contestar los mails, contestar comentarios de YouTube, cosa que vengo posponiendo hace mucho tiempo. Pero bueno, lo que hago es eso, me voy poniendo las tareas. Lo más difícil es sentarte y hacer una tarea. Y es muy loco, y está bueno por eso también identificar otras personas que lo tienen o comunidades. Porque está bueno ver eso de decir, no sos el único. Y cuando algo no está como a vos te gusta, y no es como a vos te gusta, como vos crees que tiene que ser, es muy difícil sentarse a hacerlo. Por ejemplo, ayer me puse a editar un video y tenía que grabar un video, una partecita que me había faltado. Bueno, cuando voy a hacer eso, empieza a girar fuerte el lavarropas, creo que es cuando centrifugó al último. Bueno, hasta que no terminó, no pude poner a hacerlo. Pero no es que otra persona agarraría, una persona normal, está feo ya no llamarse normal, pero bueno, por algo se llama Nada Normal este podcast, y hace años que lo tengo con ese nombre, no es algo que inventé ahora, o que justo ahora, pero lo normal sería decir, bueno, me pongo a contestar mails, no, yo hasta que no están las condiciones dadas para hacer la tarea que estaba por hacer, no hago nada. Tipo, me quedo en blanco, sí, mirando el techo, o me pongo a jugar videojuegos, pero o boludear, ¿entendés? Pero no es que me ponga a hacer otra tarea, porque no, hasta que no termine lo otro, no puedo arrancar otra. Es una paja. Es una paja. Creo que cómo se siente tener TDA es... Es difícil. Es como una mezcla de un montón de cosas. Eso es lo peor. Tiene episodios de depresión. Tiene episodios de no hacer nada. De estar... Bueno, que justamente creo que eso está relacionado con la depresión. Y lo peor de todo es que uno no se quiere sentir especial. Porque es lo que me decía... El psiquiatra me decía... Vos lo que tenés que entender es que... Esto es una enfermedad. O sea, no está bueno decir la enfermedad. Pero bueno, es un... Un trastorno con el que tenés que convivir y que la gente alrededor tuyo tiene que aprender que lo tenés. Y que lamentablemente sos especial. No me gustaría que me traten especial. Yo creo que soy bastante normal. Pero bueno, en realidad esto hace que un poquito no. Entonces es esa incomodidad de decirle a mis compañeros, por ejemplo, de trabajo, che, soy un poco especial, algunas tareas me tenés que ayudar con algunas cositas. Y al mismo tiempo no está bueno, uno por dentro dice, no, me siento un tarado, tengo 31 años y tengo que andar pidiendo ayuda. Digo, eso es lo más incómodo, creo. Exteriorizarlo, hacérselo entender a otras personas. Que lo entiendan también, porque es imposible entender lo que vos decís. Este tarado no está queriendo hacer porque no le gusta la tarea, porque es un vago. Y no es eso. Es que literalmente tu cerebro no te deja procesar, no te deja sentarte a hacer lo que tenés que hacer. Pero bueno, está bueno meterse en comunidad. Yo me metí en una comunidad yankee, llama... Porque en Estados Unidos es ADD, es ADHD, ADHD creo que es. Entonces se le dice ahora como lenguaje universal en vez de TDA, algunos están diciéndole ADD. Que está bueno, me gustó la onda para que se entienda globalmente de lo que estamos hablando. Y la comunidad está muy buena porque justamente muchas cosas que me pasan todos los días la ves ahí. Otra cosa es la gratificación instantánea. Es como que continuamente estoy buscando satisfacción inmediata. ¿Qué es satisfacción inmediata? Dopamina, porque tengo entendido, porque estoy investigando, y que se libere continuamente en mi cuerpo. Entonces, por ejemplo, lo más fácil es, o sea, paso por un kiosco y me compro azúcar, me compro unas gomitas, pero a nivel mansalva, bolsas gigantes, ayer me clavé una y en 5 minutos desapareció, y automáticamente tenés el te arrepentís, ¿no? Decís, ¿para qué? Y pero porque necesitabas azúcar, pero es inmediata. Es inmediata la satisfacción y se va. Así con un montón de cosas. Videojuegos, encerrarte y... Que no lo veo tan mal. Es como que el videojuego es como... Me decía, de psiquiatra, es como... Eso es lo más tranqui de todo. Porque de última no estás haciendo nada malo para tu cuerpo. Ahora, comer azúcar y eso está malo. Yo, por ejemplo, soy intolerante a la harina. No puedo dejar la harina. Y la gente dice, dale, boludo, deja la harina. Algunos se burlan, es como, dale, me va a decir que no puedes... Literalmente no puedo, pero es porque a veces incluso me olvido. He estado 6 días sin comer harina y me empezaba a sentir bien y la panza se me deshincha, pero en realidad tengo toda la panza hinchada. No estoy gordo, estoy hinchado, y esto me lo dijo el médico. Y a pesar de todo me olvido y por ahí me como una hamburguesa, me pido una pizza. Digo, ¿cómo puede ser que me cueste tanto? Entonces es como una paja, es eso, es como uno tiene una autoexigencia de decir todo el tiempo, ¿cómo puede ser que me cueste tanto hacer las cosas? Al mismo tiempo no te querés sentir especial con otros, no querés que te traten especial, pero al mismo tiempo tenés que hacerlo para que te entiendan. Y al mismo tiempo no te pueden entender porque alguien que no tiene, no, es muy difícil que entienda. Es una paja realmente y está bueno empezar a exteriorizarlo. Incluso voy a ver si hago un podcast en conjunto porque hay algunos en español. Encontré muy pocos, pero algunos hablan de TDA en español. Por ahí hacer una cuenta aparte. Eso es otra cosa. Continuamente creamos proyectos excelentes. Yo creo que si tuviera una persona al lado organizada... Al lado mío, que simplemente se dedique a escuchar mis ideas, tendríamos mucha guita. Porque posta, tengo ideas muy buenas, sé cómo desarrollarlas, pero muchas veces es, uy, qué paja. Una marca de ropa, uy, qué paja. Y si no me junto con gente que realmente sea súper productiva y con la cual yo me pueda contagiar y encontrar una satisfacción, porque algo que tiene bueno TDA es que es déficit de atención. Pero al mismo tiempo, cuando alguien con TDA presta atención a algo, se obsesiona con algo, se vuelve muy bueno. Entonces, si tiene un montón de cosas malas, lo bueno es que sos muy creativo, tu cerebro está continuamente fluyendo. Creo que hasta había visto un cerebro tipo normal y uno con TDA, de cómo eran las transmisiones de informaciones dentro del cerebro, con un gráfico de color, de calor. Y era como que trabaja muchísimo más que un cerebro común. Entonces está bueno, pero tenés que encontrar la forma, incluso con medicamentos y qué sé yo, para direccionarlo a una sola cosa y que sea una cosa beneficiosa. Pero está bueno eso, que te obsesionas con algo y te vuelves muy bueno. Entonces, si te juntás con una persona que sea así, pero bueno, también tiene que entender cómo sos vos. Tiene, yo hasta ahora no la he encontrado. Creo que una sola vez laburamos muy bien con un amigo, con Rodri, que a veces escucha mi podcast. Hola, Rodri, si estás ahí. Con él laburamos muy bien porque creo que él entendía bastante eso y fue hace un par de años, no mucho. Entonces, yo ya había empezado a hablar esto de, che, tengo TDA, tengo que hacer algo. Y miren lo que lo vengo posponiendo hace 5 años que vengo diciendo... Che, yo me acordé, entre comillas, de que me habían diagnosticado TDA de chico. Siempre como que lo tuve presente, pero nunca lo traté. Y hace 5 años que dije, bueno, che, me tengo que empezar a hacer cosas. Nunca, le tenía mucho miedo a la medicina, por eso nunca hice nada en los últimos 5 años. Y siempre lo vine posponiendo, lo de ir al psiquiatra, lo de ir al psicólogo, todas esas cosas las vine posponiendo. Hasta que ahora, bueno, de a poquito voy haciendo esos pasitos que está bueno para ir acercándome a nada. No a solucionar, porque no es un tema que se solucione, sino que es un tema que se trata para... alivianar lo malo y bueno, intentar fortalecer lo bueno. Pero bueno, así es un poco de cómo se siente TDA y es una cosa que voy a ir hablando mucho en Instagram y estoy pensando en hacer reels. También los tendría que escribir un poco porque me pongo a hablar y se me voy por las ramas. Pero bueno, vamos con... a cambiar un poquito el tema, me tomo un sorbito de café y vamos con el problema de los bitcoins en El Salvador. Bien, ¿cuál es el problema de los bitcoins en El Salvador? El problema de los bitcoins en El Salvador es... todos... bueno, la mayoría, ¿no? Mucha gente dice, no, por no fuiste, así que no sabes si están así. Pero mucha gente está a favor de todo lo que está haciendo Nayib Bukele. Me incluyo, por lo que veo, por lo que se entiende. Me gustaría ir a El Salvador a verlo en primera persona porque estaría bueno. Algo para hacer en 2024 es ir a El Salvador. Pero hay una realidad. Con las compras de bitcoin están extrañas. ¿Y a qué voy con el problema de los bitcoins de El Salvador? Es que no hay forma de verificar que realmente los tengan. Nayib Bukele dice que compró 27.000 bitcoins, 27.400 más o menos, y que ya están en verde. Lo cual, nada, lo publiqué la otra vez en Lemon, es una buena noticia, está buena, estuvo interesante, incluso tuvo muchas visitas el video. Pero hay un problema, y que después lo saqué en otro video, que va a salir estos días en Lemon, que es que no se hicieron las cosas de forma... transparente como para decir, ah, esos son los bitcoins de El Salvador. Y realmente tener un traqueo de lo que estuvo pasando con los bitcoins de El Salvador, de cuántos subieron, de cuántos son, etcétera, etcétera. Entonces, el problema con los bitcoins de El Salvador es que no están, por ejemplo, dicho, che, esta es la billetera de El Salvador. Entonces es como que yo agarre y les diga, che, tengo 10.000 dólares en la cuenta bancaria. Y, o sea, nada. Sí, ¿y de qué? ¿De dónde? Mostrame una prueba. Te puedo hacer un comprobante de un home banking, pero ¿cómo sabes que yo no simplemente edité la página en HTML y puse un número más? Entonces, es como el problema de los bitcoins de El Salvador es que la transparencia es todo en bitcoin. Entonces, si no hay transparencia, no hay nada. Y todo lo que vos hagas post realmente no es muy difícil. O sea, lo que hoy tendría que hacer El Salvador para dejar de que esto sea un problema y que todos digamos, ah, realmente Nayib Bukele la pegó, hizo un buen trade, miren, tanto que lo criticaron, ahora pueden salir. Que probablemente sea así, yo no creo que sea mentira, pero estaría bueno, como dice se dice mucho en cripto, sobre todo en Lemon, don't trust, verify. O sea, no confíes, verifica. Entonces todo lo que vos puedas verificar es lo más sano para todos, porque el que lo dice, gana la confianza, y el que está en la duda... gana la confianza, o sea, todos ganamos si se verifican las cosas. Entonces, por ejemplo, en Lemon tenemos la prueba de reserva, ¿no? Yo siempre digo lo mismo con esto porque es mi producto favorito, pero vos podés ir y verificar que realmente con tecnología tus fondos están seguros. Y esto no es una publicidad de Lemon, sino simplemente un facto, ¿no? Un hecho. Entonces, es importante que esté esa transparencia. ¿Qué tendría que hacer Nayib Bukele hoy? Y podría salir y decir, estas son nuestras billeteras para verificar, envío un mensaje a través de la blockchain diciendo, soy de Salvador. Lo cual no deja de ser también sospechoso, o sea, sospechoso porque también puede ser un tercero que está haciendo el mensaje. Entonces tiene que haber una forma de, tiene que buscar la vuelta para poder hacer, transparentar que realmente poseen esos bitcoins, que lo mejor hubiera sido del primer momento. Pero bueno, es algo que quería contarles, que es algo que me viene incomodando bastante con el tema del Salvador, que muchos a favor, muchos en contra. Yo estoy como en el medio de este momento, como creo, pero estaría bueno poder verificar. Bueno, siguiente temita. El grupo inversor más grande del mundo, o por lo menos que más, uno de los, no, creo que es uno de los, acá dice el más grande, pero yo tengo la duda ahí también, si es el más grande o es uno de los más grandes. Por ahí es el más grande en cuanto a assets, o sea, cuántas cosas tiene. Pero bueno, BlackRock, estamos hablando, estuvo haciendo modificaciones a la presentación que está haciendo para que se pueda tradear Bitcoin. ¿Qué sería esto? Sería como que en las finanzas tradicionales exista, como existen acciones en la, de empresas, exista un spot de Bitcoin ETF, se llama, que permitiría nada, poder a la gente sin acceder a Bitcoin pueda invertir en él. Es una cosa muy extraña, o sea, no me parece. Creo que hay mucho FOMO con esto al pedo, porque la aposta es que puedes ir a Bitcoin y comprarlo y listo. No prefiero comprar un espejo, prefiero comprar el panorama real, el paisaje real. Entonces es como que esto me tiene medio ahí. Está bueno, pero al mismo tiempo es como, bueno, vamos a ver. Supuestamente esto sería lo que activaría el nuevo rally de Bitcoin una vez que salga. Vamos a ver qué pasa. Hoy estaba leyendo algunos, bueno, creo que ayer lo había contado un poco. Algunos decían de $150,000 Bitcoin y que Ethereum va incluso a ganar en porcentaje. Ojalá sea así el año que viene, nos llenemos de guita. Pero creo que el mejor consejo es ese, compren Bitcoin. Esto está bueno, pero son espejitos de colores, me parece. Está bueno como una herramienta de inversión, pero ¿para qué si puedes tener el Bitcoin real? Es como decir, es como invertir en petróleo, ¿no? O sea, vos podés invertir en el asset, en decir, en el petróleo. Pero vos lo que haces es, estás comprando el producto, pero no el almacenaje, ¿entendés? Vos no tenés que agarrar tu casa, la llenás de, tenés bidones de petróleo, ¿no? En este caso es más o menos lo mismo, digamos, vos compras Bitcoin, pero no lo tenés realmente físico, lo tenés como un espejo, un mirror. Me hace acordar a un producto que estaba muy bueno en la época de Terra, que creo que la otra vez hablamos de eso, que estaba reviviendo Terra. Después, por otras noticias, el primer ministro de finanzas de United Kingdom, o sea, de Reino Unido, dice que va a ponerse a fijar e investigar, porque supuestamente las licencias de criptomonedas de empresas les están poniendo trabas en la rueda, les están poniendo palos en la rueda. Vamos a ver también qué pasa con eso. Jeremy Hunt dijo que va a tener una reunión con el secretario de Economía, Bim Afolami, tranquilo nombre, para investigar este suceso y ver que realmente su país y Londres se pueda convertir en un crypto hub. Crypto hub me recuerda a lo que queremos hacer en Lemon en San Martín de los Andes y ojalá se cumpla. Y por otro temita, porque recuerden que estos podcasts no son muy largos, la idea es hablar un ratito con ustedes, con el que quiera escucharlo por Spotify o el que lo quiera ver por YouTube. Hablemos un poquito de la batería de la MacBook, porque realmente me sorprende. En este momento estoy grabando el podcast y es el tercer día consecutivo que subo podcast. Y la compu la enchufé el domingo. Está bien que no la uso mucho en mi día a día porque después tengo la MacBook Pro del trabajo, pero esa tiene que estar enchufada porque ya está con batería el 83% y me dura 5 horas, que no es mucho para mí. Incluso a veces menos si le doy edición de video, qué sé yo. Pero esto es realmente lo de la MacBook Air M2. Es increíble lo que debe ser la M3. Nada, muy sorprendido con la capacidad de batería de esta compu. Enchufo acá mi micrófono, hago mi podcast, ya van 3 días seguidos, no la cargo. Y hoy le estuve haciendo cositas. O sea, realmente muchas horas de uso. A ver, en este momento voy a ver cuánto. A ver si puedo ver cuánta batería. Acá, a ver. La tengo los últimos 10 días. La recargué el últimos 24 horas. Obviamente que no. Ay, no me dice cuántas veces la cargué. Uso de pantalla encendida. 3 horas de pantalla, 2 horas de pantalla y 2 horas y media. Son 4, 7 horas más o menos de pantalla desde que la cargué la última vez, que la cargué el domingo. 7 horas de pantalla y todavía me queda un 30% de batería. O sea, ronda las 10 horas de batería. Y con uso que ha sido por momentos intensivo. Porque estuve editando video, así que muy bien la batería de la MacBook. Y para terminar, la frase del día del libro estoico, del diario estoico, es de Epictetus y dice: ¿piensas entonces en cómo el supremo de los males humanos, la señal más segura de las viles y cobardes, no es la muerte sino el miedo a la muerte? Porque lo más duro, lo más supremo de los males humanos no es la muerte sino el miedo a la muerte. Le insto a disciplinarse contra ese miedo, dirigir todo su pensamiento, ejercicio y lectura de esta manera y conocerá el único camino hacia la libertad humana. Sí, yo la verdad que he tenido una época donde me preocupaba muchas veces y no podía dormir porque me quedaba pensando en la muerte. No sé si tendrá que ver con TDA, pero es un bajón. Literalmente te quedas pensando, te sentís un punto en el universo, te pones a pensar en todos los planetas. Todo lo que hemos investigado a nivel raza humana es como muy flashero. cómo hemos llegado a donde estamos hoy, todo lo que hemos investigado, si realmente hay otras series, es una cosa muy, muy grosa, y entre ellas la muerte. Decir, che, soy finito, me quedan un par de años de vida. Yo ya voy 30, es muy loco cómo pasa el número. Creo que tengo estos pensamientos de los 15 años, entonces la verdad que ya hace 15 años que vengo pensando en la muerte, una paja. Pero bueno, sí he aprendido bastante a controlar gracias al estoicismo, ese miedo de, había días donde yo realmente sentía miedo de la muerte, donde salís y decís, pucha, si me muero hoy. Ahora como que lo tengo bastante controlado, de vez en cuando me agarra, pero nada, es importante tenerlo presente para disfrutar la vida. Pero como dice acá, digamos, el problema no es la muerte, sino el miedo a la muerte. Porque la muerte es algo natural, algo que va a llegar en algún momento, nos llega a todos. Estaba viendo, no sé, había sacado Celeste, una influencer había sacado un ¿cómo se llama? Con un calendario que es por semana y son como que te muestra 90 años con... Ah, para que voy a parar. Vamos a probar el comando y creo que es así, a ver. Sí, hay un botoncito que te permite... No, no es Option. No sé cuál es. Ah, qué pavo, ¿no? Es, estoy tocando con F, con qué sé yo, y no. Acá en Windows, no es como un Windows que tenés que tocar el F. Si tocas el F6 en Mac, tocas ese, solamente la tecla sin ninguna otra y te pone en modo no molestar para que no haya ruidos. Está muy bueno eso. Cuestión. Nada, había publicado eso, un calendario que son de 90 años, pero en semanas. Una forma ahí como de tener presente la muerte. Pero bueno, como tenerla presente, pero no tenerle miedo. Ese es el mayor problema. Porque es algo natural. Pero bueno, no sé, creo que es un tema que se puede tratar bastante. Había sacado una conclusión a la mañana que estaba buena, pero ahora no la estoy acordando. Así que la próxima, tengo que hacer el podcast a la mañana y no a la tarde, porque es mucho más cómodo para arrancar el día. Pero bueno, mi novia, entre que se va al banco y todo a las 9 de la mañana... Yo me despierto a las 7 y en esas 2 horas voy investigando y qué sé yo, y cuando me pongo ya me pongo a trabajar con otras cosas. Me despido, me distraigo, me pongo a hacer otras cosas y me olvido de terminar esto. Pero hoy había sacado una buena conclusión, de última se las frego mañana. Pero hoy había sacado una buena conclusión sobre la muerte. Y bueno, acá Epicteto todo lo que dice es que no que ejercitemos la mente para liberarnos del miedo a la muerte, porque eso es lo grave, y no la muerte en sí. Muerte como es algo natural, que nos llega a todos. Pero bueno, ojalá que me tarde bastante y que pueda haber cosas locas. Me tengo que poner a leer el libro de inteligencia artificial, sacarle fotito, agradecer a la editorial que me lo mandó y todo eso, porque me lo mandó de regalo. Pero bueno, voy a ver si lo hago, no sé si el fin de semana. Ah, no, al fin de semana me voy a Mar del Plata. Lo tengo que hacer rápido eso. Por ahí mañana me ponga. Me tengo que separar 2 horitas, hoy a la noche. En vez de jugar Battlefield, me pongo 2 horitas a leer el libro, calculo que lo liquido. Y saco algunas conclusiones sobre inteligencia artificial. Pero bueno, tenemos muchos temas para charlar. Y está bueno este espacio de 15, 20 minutos. ¿Cuánto vamos ahora? Para hablar un ratito. 23 minutos, me pasé hoy. Hoy me pasé de los 15 a los 30. Pero bueno, estuvo interesante, gente. Nos vemos mañana. Me olvido a veces que está video, así que voy mirando para otro lado, qué sé yo. Pero bueno, nos vemos mañana en un nuevo episodio. Y gracias por estar de otro lado. Chau, chau.